Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos conversando sobre lo que fue el encuentro Universidad, Psicología y Territorio, encrucijada para lo común en la era neoliberal. Esta actividad se llevó a cabo en nuestra facultad el pasado 19 de abril y contó con una mesa de conversación y una conferencia central a cargo del filósofo y político francés Pierre Dardot, profesor de reconocida trayectoria a nivel internacional. Para ello vamos a estar con dos académicos de nuestro departamento, con María José Reyes, doctora y magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinadora de investigación y publicaciones de nuestro departamento, quien se ha especializado en psicología social y desarrolla su investigación en el ámbito de la construcción social de la memoria y, en particular, la memoria social y la vida cotidiana, dialogía intergeneracional y políticas de memoria. También vamos a estar con Esteban Radich, él es psicólogo clínico y psicoanalista, magíster en psicopatología fundamental y doctor en psicoanálisis de la Universidad de París 7. Él se desempeña como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, donde además es director del Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista que contribuye a relatar la historia de la psicología, que es lo que hacemos en nuestra sección Raconto. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotras.
Sé que tienes mucho que dar, jamás dudaría de tu capacidad de entregar todo a la hora de amar, abriendo tus alas.
Lo bueno que puede ser,
el que mucho abarca, poco aprieta, solo supe ayer.
Cuando me di cuenta que la calma siempre entrega más,
cosas que tenías en tu alma no entregabas ya.
Por hacerlo así, perdiste amor en un segundo, porque la luz te ciega y hace que se caiga el mundo. No pierdas esta oportunidad, por ansiedad tus sueños alcanzan. No debes truncar, no debes truncar.
Destrucción, dile ansiedad, no me ciegues. Déjame ver, por favor, no me lo niegues. Mira con los ojos del corazón, no dejes que te lleve a la destrucción. Dile ansiedad, no me ciegues. Déjame ver, por favor, no me lo niegues.
Sé que quieres llegar al final y alcanzar el cielo que has visto al soñar, por llegar con mayor intensidad, es que estás perdiendo.
Déjame ver, por favor, no me lo niegues. Mira con los ojos del corazón, no dejes que te lleve. destrucción. Dile ansiedad, no me ciegues. Déjame ver, por favor, no me lo niegues. Mira con los ojos del corazón. No dejes que te lleve a la destrucción. Dile ansiedad, no me ciegues. Déjame ver, por favor, no me lo niegues.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con María José Reyes Andriani y con Esteban Radich, ambos académicos de nuestro Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Con ellos hablaremos sobre lo que fue el encuentro Universidad, Psicología y Territorio, encrucijada para lo común en la era neoliberal, actividad que se llevó a cabo en nuestra facultad el pasado 19 de abril y que contó con una mesa de conversación y una conferencia central a cargo del filósofo y político francés Pierre Dardot, profesor de reconocida trayectoria a nivel internacional. Muy buenas tardes, María José, Esteban, bienvenidos al programa, ¿cómo están?
Muchas gracias por la invitación, Dani.
Gracias también.
María José, Esteban, contémosle un poco a la audiencia, ¿cómo se gestó este encuentro y la idea, ¿no?, de invitar a Chile a Pierre Dardot?
Voy a partir yo y después le voy a dar el pase a Esteban. Quizás primero contar que este no fue un evento, sino que más bien ha sido un proceso de trabajo de hartos años y que es un hito dentro de ese proceso de trabajo que yo creo que es relevante, digamos, enfatizar. Y es un proceso de trabajo que una de sus aristas ha tenido que ver con una investigación que llevamos a cabo hace mucho tiempo en un territorio en particular que es La Legua, sobre sus memorias, sus diversas memorias, sus disputas de memoria, en un territorio que ha sido intervenido por el Estado, que tiene conflictos a propósito de esa intervención, pero también, digamos, por dinámicas internas que complejizan muchísimo la vida cotidiana. En esas investigaciones, parte del trabajo ha sido las memorias de las organizaciones, y ahí nos encontramos con este grupo que fue uno de los convocados a este encuentro, un grupo de salud de mujeres que lleva más de 20 años trabajando. Un grupo de mujeres que es autogestionado, que si bien, digamos, está al amparo de la parroquia del territorio, lleva, digamos, esta cantidad de años trabajando de forma voluntaria, y que ha sido muy interesante su experiencia, ¿no? Cómo lo han hecho, cómo se han sostenido por más de 20 años. Entonces, por una parte estaba este grupo de salud y además con una necesidad bien concreta de ver cómo podía relacionarse con centros de atención psicológico de alguna manera de las universidades. Y por otra, justo venía, y que ahí ya lo va a contar Esteban, venía, digamos, Pierre Dardot, que ha tenido todo un trabajo para justamente poder pensar en ciertas prácticas que de alguna manera interroguen las formas más, uno podría decir como más de esta racionalidad neoliberal, las formas más usuales, digamos, que hay de relacionarse y que tensionan esa forma. Y entonces creamos este encuentro tratando también de poner en escena lo siguiente, digamos, este no es un encuentro solo para escuchar a Pierre Dardot, ni tampoco solo para escuchar a un grupo de salud autogestionado, ni solo para escuchar a las universidades, sino que era poner en el mismo nivel, digamos, en el mismo registro, las distintas voces y ver cómo en esas distintas voces podía emerger algo novedoso. Esa fue la idea, y entonces ahora dejo al Esteban a ver que nos cuente un poco cómo se gesta esta visita de Pierre y que tuvimos la suerte de poder tenerlo en este encuentro.
Hola, lo que hay que saber es que el trabajo con Pierre se extiende y este es ya el octavo año, digamos, de trabajo con Pierre, que en un primer momento se articuló a través de mí. Yo conocí a Pierre, digamos, a través de colegas, de un trabajo con colegas en Francia. Y él tuvo una primera visita en 2016 en torno a temas que yo estábamos trabajando sobre neoliberalismo Y luego ha seguido viniendo, pero se han ido sumando otros actores, ¿sí? Por un lado, el trabajo que ha llevado a cabo María José en la lengua y ha estado vinculado con ese trabajo y con Francisco Jenneret, vino para un congreso de psicología comunitaria, lo invitaron a través de Francisco, otras instancias conmigo y además con otras universidades del país. Sí, particularmente con la Universidad de Los Lagos y con la Universidad Austral en Valdivia. Entonces, en ese contexto de visita múltiple, yo creo que esta es la cuarta visita, si no la quinta, de Pierre, que ha ido paulatinamente estableciendo un trabajo en Chile y publicando incluso sobre Chile. Tiene por un lado un libro con otros autores sobre, se llama La elección de la guerra civil, que es sobre el neoliberalismo y sus aparatos de guerra, podríamos decir, digamos. Y hay un capítulo dedicado a Chile que elaboró Pierre junto con estos autores, y además tiene un libro dedicado al estallido, digamos, octubre del 2019. Entonces, en ese contexto venía, Pierre tenía una visita a la Universidad Austral y aprovechamos esa visita. Él quería contactarse, digamos, quería prolongar el trabajo que llevaba con la Universidad de Chile, que con María José y conmigo y con la Academia de Humanismo Cristiano, con Francisco Jenneret. Entonces quería aprovechar de extender ese trabajo y aprovechando la visita, entonces de ahí nace la idea de este encuentro, entonces de aprovechar la visita y extender el trabajo mutuo que veníamos realizando.
¿Sobre qué temas se reflexionaron durante este encuentro, no? Entendiendo este nexo, María José, que establecías tú respecto al rol y al trabajo que viene desarrollando el Grupo de Salud Vida Nueva de la población de La Legua, la trayectoria que tiene Pierre Dardot y la participación de las directoras de los centros de atención psicológica, tanto de nuestra universidad como de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Bueno, como te comentaba antes, o sea, la primera cuestión fue, y que de hecho Esteban me acuerdo que miraba a veces con cara de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque esto era una hibridez, o sea, yo creo que eso también, quienes no estuvieron, a ver si en algún momento vamos a poder subir el video del encuentro, también era una apuesta de como decía, en distintos registros entrar al mismo tema, y ese tema tenía que ver básicamente con cómo relacionarnos entre la universidad y en este caso los territorios. Sobre todo en el contexto de que la universidad está llamada, digamos, a vincularse con el medio, así se le llama, pero muchas veces ese vínculo con el medio, digamos, se traduce en una relación bastante instrumental, ¿no? Como, porque tenemos que, de alguna manera, estamos mandatados, pero muchas veces el cómo se da el trabajo termina instrumentalizando o generando básicamente indicadores sin un trabajo, digamos, mucho más sostenido y donde un trabajo sostenido que requiere de tiempo, ¿no? De tiempo para poder escuchar al territorio, en términos abstractos lo estoy diciendo ahora, ya lo diré más concretamente, y que también el territorio tiene sus propias lógicas que hay que escuchar y poder articular. Entonces, el tema tuvo que ver con cómo pensar esa vinculación. Y ahí nos parecía muy interesante el poder hacer este vínculo con este grupo de salud en particular que tiene una demanda, digamos, respecto a cómo podemos aportar ahí. Y por otra parte, los dos centros de atención psicológico, tanto de la Academia de Humanismo Cristiano como de la Universidad de Chile, que son centros que cada una con sus trayectorias han intentado no solo circunscribirse al espacio psicoterapéutico clínico, digamos, muy concretamente solo en el box, sino también siendo muy necesario eso, sino también el poder pensar las otras áreas de la psicología y enfoques de la psicología que han trabajado también grupalidades, instituciones y problemáticas psicosociales diversas, ¿no? Y entonces el tema tuvo que ver con eso, con esa relación. Y ahí tenía también sentido que Pierre pudiese aportar, por lo que nos va a contar ahora también Esteban, en el sentido, yo diría también como de que él ha reflexionado sobre una serie de experiencias y prácticas que él llama instituyente y que de alguna manera muestran que es posible y que ahí hay rastros, digamos, que uno podría seguir de justamente interrogar estas formas más instrumentales de relacionarse, ¿no? Y ahí entra, digamos, Pierre con su conferencia, tratando de mostrar a propósito de ciertas experiencias el cómo lee esto. No sé, Esteban, ¿cómo lo ves tú?
Pese a que Pierre es un filósofo político, que viene desde la filosofía política, ha tenido vasto contacto con las problemáticas de salud mental, ¿sí? O sea, particularmente su interés en torno a lo que se conoce como terapia institucional, que es una perspectiva de abordaje. Que se crea en Francia a propósito de un psiquiatra francés, o sea, de un psiquiatra catalán, que digamos, huyendo de Franco, se instala en Francia y desarrolla lo que hoy día conocemos como terapia institucional. Ese interés de Pierre lo ha llevado constantemente a interesarse en cuestiones clínicas, teniendo como una perspectiva política respecto a esas cuestiones clínicas, y últimamente había también, junto a Cristian Laval, trabajado sobre lo que ellos llaman los comunes, ¿sí? Que es una noción, una noción en torno a aquello que es abordado por las comunidades, cuidado por esas comunidades, y al mismo tiempo utilizado por esas comunidades, sin que exista una propiedad comunitaria de esos bienes, ¿sí? ¿Sí? Ni tampoco una propiedad estatal ni una propiedad privada, sino que es una propiedad común. ¿Sí? Y que hay trabajos de cuidado de esos bienes comunes. ¿Sí? Lo estoy diciendo un poquito rápido, digamos, y un poco simplificado, pero la idea va para allá. Y dentro de esos bienes comunes se encuentran precisamente la salud mental como un bien común, ¿sí? Particularmente en la perspectiva de la terapia está precisamente este bien común de la salud, digamos, que es trabajada desde una perspectiva de la institución, como una tarea de la institución. Y en ese sentido, yo creo que fue la idea de que engarzaba con este diálogo entre distintas experiencias de cuidado de la salud mental desde la perspectiva de dos centros de atención universitarios y de esta iniciativa en La Legua, que llevaba ya hartos años, digamos, y que la idea un poco era abordar precisamente desde esta perspectiva de lo común las tareas, digamos, del cuidado común de la salud mental. Ahora, lo que es interesante de precisamente este diálogo entre distintas iniciativas, distintas experiencias, es precisamente nuevamente poner en común, es decir, articular una suerte de comunidad allí local, instancial, constituyente, por decirlo, instituyente, digamos, en ese mismo minuto, para que circulen ciertas ideas en cada lugar pueden tener eco. Entonces, la idea del encuentro es precisamente, digamos, era precisamente poner en común, en torno a problemas comunes, a propósito de una noción que habían trabajado Pierre y Christian Laval, a la cual vengo a referirme a propósito de estos bienes comunes.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Y estamos de regreso y seguimos conversando con María José Reyes Andriani y con Esteban Radich, ambos académicos de nuestro Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. María José, Esteban, quisiera que ahondemos en esto que estábamos señalando anteriormente, que durante el encuentro se contó con la participación de las directoras de los Centros de Atención Psicológica de nuestra universidad y de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y qué puntos de encuentro hay entre la psicología comunitaria y la psicología clínica, que fue algo que se reflexionó durante este encuentro.
Más que reflexionar directamente esa relación, yo diría que se puede desprender un poco de lo que nos trajeron Daniela Mirone, que es directora del CAPS de la Academia de Humanismo Cristiano, y Svenska Ahrensburg del CAPS de la Universidad de Chile. Me parece que se desprende ahí algo. Una cuestión que yo, digamos, encontré muy interesante es el cómo pensar lo clínico dentro de estos CAPS de una manera que pueda traducirse, digamos, en una relación comunitaria y grupal. En el caso, por ejemplo, del CAPS de la academia, estaban ahí con ciertos dispositivos donde las salas de espera, que digamos de buenas a primeras puede parecer solo eso, una sala de espera, se pueden producir cosas relevantes, digamos, para los propios procesos de elaboración. Y cómo utilizan ese espacio, digamos, para también ir elaborando cosas con quienes acuden a estos centros. En el caso de la Universidad de Chile, el estar pensando el CAPS ya hace un par de años, digamos, de poder ampliarlo a las distintas áreas y no solo, digamos, a los psicoterapéuticos, sino también, digamos, a otras áreas como, por ejemplo, podría ser lo psicojurídico, que ahí hay un área importante, pero cómo ahí se presenta como problema en el caso de la Chile, cómo entender esa comunidad, porque dentro de nuestra universidad también hay comunidad, como la comunidad estudiantil, y cómo abocarse también a otras comunidades fuera de la universidad. En cualquier caso, a mí lo que me hizo mucho sentido como deriva de estas reflexiones, tenía que ver con cómo pensar también eso clínico en el territorio, ¿no? O sea, no solo quienes van a los CAPS, sino cómo los CAPS, en este caso, pueden ir a los territorios, porque hay algo que se produce en el territorio y que tiene que ver con poder comprender esas vidas cotidianas que son distintas, que no necesariamente estamos en la misma cotidianidad y que por lo tanto esas intervenciones, ya sean individuales o colectivas, tienen que recoger de alguna forma y cobran más sentido cuando se recoge esas cotidianidades particulares. Entonces creo que el grupo de salud, digamos, de la Legua también nos trae eso, ¿no? Cómo pensarnos en un trabajo conjunto, pero donde también esté la lógica territorial, no solo la lógica en este caso psicológica, sino que vinculada a la lógica territorial. Y creo que ahí hay algo de la psicología comunitaria que puede, digamos, rendir fruto. Pero, digamos, sobre todo lo que me parece es que se requiere aquí una perspectiva territorial en los abordajes. No sé, Esteban, ¿tú cómo lo ves?
O sea, yo o sea, complementaría lo que dice María José, diciendo que en Chile la vinculación entre la psicología comunitaria y la psicología clínica es ya antigua, ya tiene mucho, mucho tiempo, ¿sí? Particularmente porque dentro del sistema de atención de salud mental en Chile, digamos, la reforma que se inició en los años 2000 involucró digamos, un fuerte énfasis en la atención en los territorios, ¿sí? O sea, es decir, de que la atención saliera del hospital para acercar esa atención hacia las mismas comunidades. Pero, y por eso tomó el nombre, digamos, de la psicología comunitaria, y que la tarea, en todo caso, que queda, es darle contenido a eso. Es decir, de no suponer de que hay comunidades porque simplemente hay barrios comunes, digamos, ¿sí? O calles comunes, o no suponer que hay una comunidad porque todos estamos viviendo bajo el mismo paraguas, digamos, porque vivimos, digamos, somos todos chilenos, o en fin, digamos, ¿sí? Que hay una tarea a hacer comunidad y que esa tarea involucra también problemáticas clínicas. O sea, buena parte de muchas problemáticas clínicas guardan precisamente relación con falta de redes, desestructuración de redes, digamos, las vidas cotidianas tensionadas por múltiples intervenciones estatales o vidas cotidianas desoladas, etcétera. Entonces, la tarea clínica no puede ser abstracta, digamos, tiene que ser una tarea concreta conectada a las realidades que las personas viven. Entonces, una de las problemáticas que surgía, digamos, particularmente en la Chile, como decía María José, es, bueno, esto de, digamos, porque atienden muchos estudiantes de la Universidad de Chile, esto que, digamos, de que todos son estudiantes de la Universidad de Chile, no necesariamente garantiza una comunidad, por decirlo de alguna forma, y que la tarea involucra precisamente hacer esa comunidad en los distintos registros en que ella se puede lograr hacer. Entonces, yo lo que encontré interesante era eso, digamos, de que la reflexión giraba en torno a cómo desplegar una clínica que no fuese, que no se ausentase, que no fuese independiente de las realidades cotidianas de las personas y que contemplara la tarea de hacer comunidad a través de eso por distintos dispositivos, no necesariamente porque eso significara, digamos, un dispositivo grupal, digamos, pero podían ser dispositivos individuales, pero que contemplaran la tarea, digamos, de la comunidad, que yo creo que es lo importante.
En el primer bloque estaban hablando del extractivismo académico y me gustaría que ahondemos en este concepto y cómo fue abordado durante el encuentro, en el entendido que ciertas prácticas del mundo universitario, académico, pudiesen ser tildadas de esa manera y cuál es la frontera entre lo que es la vinculación con el medio y el extractivismo académico.
Yo creo que quienes trabajamos tanto en investigación, imagino que en intervenciones, en nuestro caso básicamente es en el campo de la investigación con territorio, es una preocupación que es constante, o sea, no es una pregunta que esté saldada. Cuando hablamos de extractivismo académico, tiene que ver con cómo a través de otros, de otros territorios, de otras personas, etcétera, a través de sus vidas, de sus problemáticas, hacemos uso de ello para nuestra producción académica y nuestra producción, digamos, de carrera académica, ¿no? Es la idea como de hacer uso de las vidas de otros para pensar y pensar, digamos, y producir conocimiento, pero sin considerar una vuelta a esas vidas, sin considerar los efectos de esas vidas. Evidentemente, tenemos una serie de instituciones que nos permiten, digamos, tratar de saldar esa cuestión, por ejemplo, las comisiones de ética, etcétera. Pero aquí hay efectivamente como una pregunta que siempre que tiene que estar puesta sobre la mesa, que es respecto a ese extractivismo y por lo tanto cuál va a ser ahí la posición más ética. En ese sentido, justamente el hecho de poder pensar la vinculación entre territorio y universidad a propósito de esta temática de salud que convocamos en este encuentro, trata de ir pensando sobre ello, ¿no? Incluso el formato del encuentro era poner en diálogo horizontal, ¿no? Tanto a las universidades como a Pierre, digamos, y al grupo de salud de la Legua, teniendo otros saberes, digamos, ¿no? Y que justamente, por lo menos en el equipo de investigación en el que estamos trabajando, tratamos de sostener esa pregunta a través de la noción de articulación de lógica, es decir, el cómo trabajar en conjunto asumiendo que tenemos distintas lógicas y entonces tener ciertos puntos de encuentro de trabajo, pero eso implica costos, digamos, costos en términos de lógica académica, es decir, no podemos estar escribiendo los papers ni en los congresos sin mediar un trabajo con ese grupo con el que estamos, ni tampoco ese grupo no considerar también las lógicas académicas en el sentido de que tenemos ciertas preguntas que nos permiten justamente y que entendemos que son preguntas que nos permiten comprendernos en conjunto, ¿no? Entonces, una forma de abordaje ha sido el constantemente traer la lógica territorial junto con la lógica académica y enfrentar, digamos, de frente las dificultades que eso implica. Y este encuentro tenía también ese sentido en su puesta en escena, ¿no? Y que creo que en ese sentido sí que funcionó. O sea, la experiencia del grupo de salud fue tan relevante como la trayectoria que nos traen los CAPS y como el planteamiento, digamos, tan potente de Pierre Dardot.
Yo agregaría un poco, complementaría lo que dice María José desde una posición, a ver, desde dos posiciones. Por un lado, digamos, las cuestiones éticas que están implicadas, digamos, aprovechando mi trabajo en el Comité de Ética, y por otro lado, los desafíos que plantean. O sea, porque, por un lado, la cuestión del extractivismo académico es una cuestión ética, o sea, es una cuestión de que el beneficio de las investigaciones no puede ser que se concentren en rendimientos académicos o únicamente académicos, que no tomen en cuenta las comunidades desde donde esos conocimientos nacen. Y que, por lo tanto, hay derechos, digamos, de los participantes y particularmente de las comunidades a las cuales pertenecen esos participantes de las investigaciones a recibir algo del beneficio de la investigación. Ahora, esto que parece éticamente obvio, ¿sí? No es prácticamente obvio, ¿sí? O sea, no, digamos, no es simple resolver esa tarea de que las comunidades a las que pertenecen las personas que participan en las investigaciones puedan verse beneficiadas de las investigaciones. ¿Por qué? Porque la academia tiene lógicas que no son las mismas digamos, que esas comunidades. Es decir, hay lógicas de rendimiento en las universidades, digamos, y en la investigación, que guardan poca relación con las lógicas y las necesidades y requerimientos de las personas. Y segundo, porque muchas veces la forma del conocimiento obtenido no es fácilmente adaptable, digamos, o traducible a asuntos que tienen inmediatamente que ver con las personas que participan en la investigación. Entonces, yo diría que si bien entonces es un asunto éticamente obvio, no es un asunto prácticamente obvio, es decir, que la práctica sea resoluble fácilmente, ¿sí? Porque no digamos que no se resuelve simple y llanamente con hacer policy brief, o sea, no se resuelve simple y llanamente con hacer talleres, digamos, en las comunidades, o sea, es mejor que hacer policy brief, o sea, ya, sí, ya, talleres está mejor, pero no se resuelve eso porque También está el problema de, bueno, de que somos investigadores, investigamos en distintas cosas, pasamos a distintos territorios, digamos, y una vez que dejamos la investigación, ese territorio quedó sin nada. Entonces, ¿cómo dejar capacidades instaladas, saberes instalados en esas comunidades? ¿Cómo lograr que los saberes académicos se trasladen a los participantes de manera menos forzada, etcétera? Dicho de otra manera, son cuestiones a resolver, ¿sí? Y que es importante tener en consideración eso, que es necesario pensar cómo resolverlas, y no simplemente, digamos, darlas por descontado mediante asuntos meramente burocráticos, digamos, como un documento dirigido a los participantes o algo por el estilo.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que sin duda van a tener que venir de nuevo María, José y Esteban para que sigamos ahondando en lo que fue este encuentro Universidad, Psicología y Territorio, encrucijada para lo común en la era neoliberal. Muchas gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias a ti, Daniela, y gracias a los que nos escuchan
Y
de
muchas
también.
gracias.
Y aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela y al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¡Vaya! Niñas, son cosas sencillas, son cosas tan simples como las hojas del cuaderno que yo llevo bajo el brazo cada vez que voy a vivir. Y tú pareces no querer escuchar ni por un segundo el fruto de mi pasión.
Un saludo a quienes nos estén oyendo. Estamos hoy en una nueva edición de Raconto. En esta oportunidad estamos con Felipe Varas, quien está conduciendo un trabajo de investigación, de historia de la psicología, centrado en los pioneros del enfoque conductual en Chile. Felipe, quería partir preguntándote cómo es que surge este trabajo, de dónde viene la idea y, bueno, a fin de cuentas, ¿cuáles son los objetivos que tienes en mente para esta investigación?
Muchas gracias, Luis, por la invitación. Feliz de estar acá en Raconto. Bueno, mi investigación se centra en rescatar los recuerdos, las memorias de psicólogos conductuales, digamos, los primeros psicólogos conductuales que vieron el país. Entonces, lo que nos interesa cubrir con este trabajo es cómo ellos recuerdan que ingresó el enfoque conductual en el país, cuál fue el impacto que tuvo la dictadura en el enfoque conductual, y cómo el enfoque conductual pudo sobrevivir a pesar de todas estas adversidades que habían y que vamos a ver luego del golpe militar en Chile. La novedad que nosotros le vemos a este trabajo es que los trabajos anteriores tienen un estilo más, digamos, historiográfico y no se centran más como en los hitos y no en las experiencias que tienen estas personas que trabajaron desde el enfoque conductual. Y nosotros intentamos rescatar la experiencia de estas personas.
Entiendo entonces que la idea es rescatar la experiencia de estas personas, pero me surge entonces la interrogante de que le pongamos caras, que les pongamos nombres a estas personas. Me interesa saber, me da curiosidad quiénes son los pioneros del enfoque acá en Chile.
Perfecto. Mira, ellos son tres psicólogos que estudiaron en la Universidad Católica por allá por año mitad de los 60 hasta principios de los 70. Ellos me describen entonces los inicios de la psicología conductual a través de un profesor que llegó en esos momentos, que llegó en los finales, diría como en los finales del 67 o inicio del 68, que se llamaba Sergio Yulis. Sergio Yulis es chileno y con una beca Fulbright puede estudiar al extranjero en Iowa específicamente, un doctorado en psicología clínica. En esos tiempos la Universidad Católica era una universidad totalmente fenomenológica de enfoque en psicología, tendiente al psicoanálisis, a lo psicoanalítico. Y lo que destacaba en esa, digamos, en esa institución era el padre Hernán Larraín, que era el director de la Escuela de Psicología en ese entonces, y él justamente le imprimía este enfoque fenomenológico. De hecho, me comentan los entrevistados que sus 2 primeros años era básicamente ver filosofía tomista mezclado con cosas de psicología general que daba digamos, el padre Hernán Larraín. Pero no fue sino hasta el año 70 que entró en el enfoque conductual a través de la figura de Yulis que te mencionaba. Yulis, me dicen ellos, que trajo una preocupación fundamental que no estaba presente en ese momento ni en la Universidad de Chile ni en la Universidad Católica. Y Yulis lo que trae es una pregunta fundamental, que es ¿qué tanto podemos decir sobre la validación de lo que hacemos? Es decir, hacemos en ese entonces hacemos mucho Rorschach, estamos seguros de que Rorschach realmente nos dice eso que nosotros decimos que nos dice, que realmente evalúa eso que realmente dice evaluar, y asimismo la terapia, digamos, realmente las terapias funcionan, cómo lo sabemos, de qué forma funciona, etcétera. Eso es lo que trae Sergio Yulis desde un enfoque conductual porque él se formó en ello.
Son preguntas interesantes las que trae Julie y uno podría pensar incluso que son preguntas que siguen siendo válidas al día de hoy. Pero tú me comentabas que empieza a fortalecerse este enfoque en el 70, pero 3 años después viene el golpe de Estado. Entonces, mi pregunta es siguiente, es cómo este desarrollo que alcanza a ocurrir en esta ventana de tiempo es afectado por el golpe de Estado que ocurre después. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto inicial de la dictadura en esta aproximación a la psicología?
Muy buena pregunta y justamente la que nos mueve a hacer este trabajo. De hecho, lo que se documenta, digamos, como en los capítulos o los artículos interesados en la historia de la psicología conductual en el país, es que del 68 al 73 está lo que se denomina el auge de la psicología conductual. Entonces llega Yulis, se abre, digamos, una puerta que antes no existía. Hay mucha gente, bueno, no tanta gente, pero hay gente que se pone a investigar. sobre la efectividad de las intervenciones, por ejemplo, en los colegios. También hay gente que se interesa en la empresa, en la psicología industrial, en la seguridad laboral. Y, por supuesto, hay gente que se interesa por la psicología clínica en el enfoque conductual. Hay evidencia de que hay hartos psicólogos que están bien comprometidos con la causa del gobierno de la Unidad Popular. De hecho, hacen intervenciones en Codelco, en el contexto de la nacionalización del cobre, justamente para darle herramientas a los trabajadores de las mineras en ese entonces. Pero como nos decía ahí, como me decía ahí, llegaba en ese momento el golpe en el 73, ¿y qué es lo que pasa? Todos estos profesores, entre ellos Yulis, que en ese momento era director de la Escuela de Psicología en la Católica, electo trimestralmente por académicos, funcionarios, estudiantes, exonerados. Le dicen que tiene que irse, y asimismo a los colegas que le había formado, por ejemplo, a los tres entrevistados que tengo, bueno, dos particularmente, también le dicen que tienen que irse. ¿Por qué tienen que irse? Esa es la pregunta que tenemos. Lo que yo rescato de las entrevistas que he realizado, especialmente una entrevistada que me menciona que ella se reunió justamente con el que fue el rector designado en la dictadura en la Universidad Católica, que fue un vicealmirante de la Armada, y justamente para hablar de esto, de por qué fue retirada de su cargo. Y bueno, para ponerlo en términos sencillos, lo que le dice este vicealmirante, el rector asignado, fue que hay una, bueno, que tú trabajas desde el conductismo. Y el conductismo, digamos, se basa en los trabajos de Pablo, en los trabajos, sí, de Pablo principalmente. Pablo es ruso, y ruso es igual a comunismo. Entonces, en el fondo, lo que usted está haciendo es comunismo. Y bueno, la entrevistada le mencionaba cosas, digamos, otras perspectivas, como que también está Skinner, entonces no es solamente Rusia, pero la visión de que tenían los altos mandos era especialmente esta, de que el conductismo era igual a Pablo, y Pablo era igual a Rusia, y Rusia era igual a comunismo. Entonces estaba esta asociación. Y de la misma forma, no solo los cargos más altos de la universidad, sino también los cargos directivos locales, en este caso el director de la Escuela de Psicología, que fue designado luego de que se realice el golpe de Estado, que fue Hernán Berguat, también tenía este tipo, bueno, de asociación de que el conductismo era igual a materialismo, y materialismo era totalmente diferente de lo que es lo humano, de lo que es la complejidad del humano. Entonces también tuvo que ver con esta exoneración, en el fondo, de estos tres o cuatro conductistas que estaban en la universidad, especialmente en la Universidad Católica. Ese diría yo que fue el golpe inicial del inicio de la dictadura.
O sea que a partir de esta asociación que hacen los militares, en fin, termina sucediendo que estas personas son depuestas de sus cargos, tienen que abandonar el país, algunas de ellas. Es un golpe tremendo, es un golpe tremendo, pensando que, como tú relevas, justamente son pioneros, son figuras relevantes para el enfoque, son figuras que están a la cabeza del enfoque conductual en esa época. Y ahí uno podría preguntarse cómo es que hace el enfoque conductual, la aproximación conductista para sobrevivir en ese entorno. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la reacción de vuelta? ¿Cómo es que se adaptan? Eso, si me puedes comentar un poquito ahí.
Sí, eso es una pregunta muy buena, porque luego de que se viene de que inicia el golpe, bueno, son echados, y básicamente lo que tienen que hacer es buscarse la pega para sobrevivir. Digamos, algunos de estos personajes van a otras regiones, como Arica, a trabajar, o se dedican plenamente a la actividad privada, digamos, en sus consultorios. Pero hay algunos hitos que ellos me remarcan, que es lo que mantiene vivo, digamos, como las intervenciones conductuales a una escala mayor que lo que uno hace clínicamente, digamos, con un paciente. Lo que se destacan en estas cosas son dos intervenciones, y son dos intervenciones importantes porque son intervenciones que se hacen con población que, digamos, eran como los parias de la sociedad, los que no le importaban a nadie, los que el gobierno militar no le interesaba. Entonces, en esos lugares, la intervención conductual, digamos, el conductismo tiene lugar. Uno de ellos es algo clásico que se conoce bien en un poco en la psicología nacional, que es la intervención en el hospital psiquiátrico El Peral, en el Open Door. Y ahí los conductuales, digamos, encabezados por Luis Montesinos, pero también Jorge Luzoro, Luco, Prieto, hay varios que se enmarcan ahí. hacen una intervención conductual en los pacientes más graves del hospital de este psiquiátrico crónico. Entonces lo que hacen es un programa de economía de ficha buscando instaurar conductas que les permitan volver a la sociedad, volver a involucrarse en la sociedad. Eso es lo que me menciona el entrevistado justamente Luis Montesino, es que ellos llegaron ahí a través del doctor Marconi, pero llegaron ahí a pesar de esta asociación que había entre conductismo y marxismo, porque era un terreno de nadie, digamos, un terreno que no le importaba al gobierno militar. Y ahí llegan ellos con la esperanza de devolverle la dignidad, y esto es importante, me lo remarca Barto, devolverle la dignidad a esos pacientes psiquiátricos crónicos. Y el otro caso, también similar, que era de una de las discípulas de Sergio Yulis, que se llama Mirencho Busto, también es un programa de economía de fichas, pero que lo hacen ahora con lo que en ese entonces se denominaban delincuentes juveniles. Entonces, digamos, chicos, niños, adolescentes que estaban en lo que ahora se conoce como el Sename, y llaman a Mirenchu y a otros conductuales y los meten, digamos, a ese programa para que hagan lo mismo, economía de fichas, digamos, reforzando algunas conductas para que estos jóvenes puedan reinsertarse en la sociedad. Pero en el fondo lo que destaco como la idea es que el enfoque conductual o el conductismo sobrevivió en la dictadura a través de hacer intervenciones en la, a la, frente a las personas que no le importaba mucho la sociedad y que el gobierno militar tenía prácticamente agotado. De esa forma sobrevivió, y es lo que puedo rescatar de mi entrevista, el enfoque conductual durante la dictadura.
Es una sobrevivencia en los márgenes, entonces. Felipe, te quería preguntar qué es lo que ocurre con estos profesores, con estos profesionales después de la dictadura. Y también si puedes conversarme sobre el legado que tú ves que dejan tras de sí, de qué forma ayudan a cimentar al enfoque conductual después de la dictadura.
Perfecto. Todos estos profesores que fueron exonerados de sus cargos, que lo echaron, algunos fueron exiliados, pero lo que pasó con ellos es que luego de que termina la dictadura en el 89, no hubo reparación en el fondo, no volvieron a sus cargos. Señalan que hubo algunos intentos, pero más bien con fines políticos del rector de la Católica para los exonerados, pero con ninguna consecuencia, digamos, con los cargos en los que ellos fueron expulsados. Y me parece interesante la pregunta sobre el legado, porque lo que me destacan las personas que entrevisté, los psicólogos conductuales que entrevisté, es que el legado es principalmente dos. El primero es esa pregunta que surge con el enfoque conductual, de preguntarse por la evidencia de lo que hacemos, por la evidencia en un sentido, digamos, amplio, no solamente la psicología clínica, sino en todos los campos, la psicología organizacional, bueno, la psicología experimental, obviamente. Pero es preguntarse si lo que hacemos, si lo que decimos nosotros en las aulas cuando se enseña psicología, tiene alguna evidencia. Eso es un legado que destacan la mayoría de las personas que entrevisté. El segundo legado, y que destaca principalmente Luis Montesinos, que fue el que encabezó esta intervención en el Hospital Psiquiátrico El Peral, es digamos, el problema de la dignidad. Devolverle la dignidad a las personas que están pasando por un mal momento, que tienen una enfermedad que los inhabilita para vivir en sociedad, como en esos tiempos eran los pacientes psiquiátricos crónicos. Uno de los legados, dice Montesinos, del enfoque conductual es que busca devolverle la dignidad a las personas, y diría yo, devolverle la dignidad a las personas uniendo estos dos puntos a través de algo que tiene evidencia comprobada. Entonces, el legado en el fondo es buscar devolverle la dignidad a las personas, pero con intervenciones que han sido validadas y que sabemos que funcionan, y idealmente sabemos por qué funcionan. Eso diría yo que es el legado del enfoque conductual en Chile, a través de los entrevistados que entrevisté.
Son dos legados bastante importantes, bastante potentes. Te quería dar las gracias, Felipe, por el tiempo para responder estas preguntas. Y con eso ya hemos terminado esta edición de Raconto y ya nos estaremos viendo para una próxima oportunidad y quedan los agradecimientos para los oyentes.
Muchas gracias, Luis, por la invitación.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.